Que Dios les bendiga una vez más, hermanos. Es para mí un placer el seguir compartiendo estos interesantes estudios. Por hoy nos toca Profecía, tomo 1, del plan avanzado, de la parte 8. Lección 1. La profecía y el profeta. Propósito: que el estudiante tenga una idea 100% bíblica sobre la profecía y el profeta. Introducción. Últimamente se han levantado muchos hombres que dicen ser profetas. Nostradamus, por ejemplo, dijo haber visto grandes catástrofes que sucederían al acercarse el fin del mundo, y mucha gente asegura que lo que él dijo se cumplirá. En las iglesias también hay personas que dan en nombre de Dios mensajes que llaman profecías. ¿Qué es realmente la profecía? ¿Y quiénes son los verdaderos profetas? Esto es lo que estudiaremos en esta primera lección. Ore mucho para que el Espíritu Santo ilumine su entendimiento. Inciso A. ¿Qué es la profecía? Número 1. La Biblia enseña que la profecía no es un mensaje que el hombre inventa. Es un mensaje que viene directamente del corazón y la boca de Dios. Lea los siguientes textos y escriba las palabras que nos aseguran que los mensajes vienen del Señor. Jeremías 22, 1 al 3. Así dice Jehová. Ezequiel 34, 1 al 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Amós 3, 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová. La profecía, entonces, es un mensaje que viene directamente de Dios, es una comunicación de Él con los suyos, no es una exhortación de hombre a hombre. La Biblia enseña que la profecía no es simplemente una predicación del futuro, como mucha gente piensa. En Zacarías 7, verso 4 al 6, dice, vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunastéis y llorastéis, en el quinto y en el séptimo mes de estos 70 años habéis ayunado para mí, y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis para vosotros mismos. Es bueno notar que en esta y en muchas otras profecías se habla de cosas que ya pasaron o que estaban pasando en ese momento. Lo que pasa es que Dios explica a través de la profecía por qué pasaron, están pasando o pasarán algunos acontecimientos. La profecía bíblica es un mensaje de Dios en el cual Él puede hablar tanto eventos pasados como presentes y futuros con un propósito especial, como se verá en la lección 2. Todo cristiano debe estar alerta para no dejarse llevar por profecías que solo tratan de satisfacer la curiosidad humana sobre lo que pasará en el futuro. Además, el cristiano debe saber que mucho de lo que hoy se llama profecía no ha venido de la boca de Dios, sino de la imaginación humana, como veremos a continuación. Inciso B. ¿Quién es el profeta? La Biblia registra que han existido dos tipos de profetas. Número 1. El profeta falso. Es aquel a quien el Señor no ha llamado, sino que por su propia cuenta se dedica a dar mensajes para ganar respeto, admiración o dinero. Veamos lo que Dios dice acerca de ellos. En Jeremías 23, 9 al 21. Verso 14. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Verso 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Verso 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Cuidado con los falsos profetas. Ellos hablan en el nombre del Señor cosas que Él no ha dicho y desvían así nuestro corazón. Israel padeció muchas veces de falsos profetas. Vea Deuteronomio 13, 1 al 5. ¿Qué deseaba Dios que hiciera con el profeta no verdadero? Que no le oyesen. El profeta verdadero es aquel a quien Dios ha enviado a dar un mensaje. Ve el caso de Jeremías 27 al 9, Isaías 6, 1 al 10 y Jonás 1, 1 al 3. Algunos de ellos al principio no han querido obedecer, pero por fin han dado el mensaje de Dios al pueblo. Ya que el verdadero profeta es el enviado de Dios, jamás va a desviar nuestro corazón hacia lo que es incorrecto, pecado moral, idolatría, legalismo, etc. Por el contrario, el verdadero profeta siempre mueve los corazones a servir y amar más al verdadero Dios y a vivir en santidad. Actualmente, ya no encontramos verdaderos profetas de Dios, porque todo lo que Dios nos ha querido revelar está claro en las Escrituras. Sin embargo, si alguien hoy asegura que tiene profecía, esta debe compararse con la Biblia para estar seguros de que realmente viene del Señor y no de su propia imaginación. Quien diga hablar en nombre del Señor tiene que estar convencido de que así es, porque a Dios no le agrada los falsos profetas. Resumen: la profecía es un mensaje que viene directamente de la boca del Señor y que puede incluir tanto eventos pasados como presentes y futuros. Los profetas falsos solo buscan su propio bien. Los verdaderos dan con fidelidad el mensaje que Dios los mandó a dar, a pesar de los problemas que encuentren. Lección número 2. ¿Por qué y para qué se estudia la profecía? Propósito: que cada estudiante comprenda cuál es la manera correcta de acercarse a la profecía bíblica y empiece a hacerlo así. Introducción: el hombre siempre ha estado interesado en el futuro, quiere saber qué ocurrirá. Por eso los falsos profetas y los astrólogos son también aceptados por mucha gente. El verdadero cristiano, sin embargo, no se acerca a las profecías bíblicas por curiosidad, sino con motivos y propósitos adecuados. Inciso A. ¿Por qué estudiamos la profecía? Número 1. Los cristianos estudiamos la profecía porque ella nos ayuda a conocer mejor a Dios. Leyendo las profecías acerca de la vida del Señor Jesús, por ejemplo, nos damos cuenta que Dios dijo con detalle dónde iba a nacer. Miqueas 5:2, que nacería de una virgen. Isaías 7:14, que caminaría por el territorio de Galilea. Isaías 9:1, etc. Y todo esto lo reveló a sus profetas cientos de años antes de que sucediera estas profecías, y todas las demás nos demuestran que nuestro Dios es sabio, soberano, fiel. Él puede asegurar cómo serán las cosas futuras. Después de leer las siguientes profecías, ¿qué cosas nuevas aprende acerca de Dios? Daniel 12, 1 al 13, que Dios es omnipotente. Oseas 13, 2 al 16, el castigo de Dios por la rebeldía. Habacuc 1, 5 al 11, Dios castiga a Israel por medio de naciones paganas. Número 2. La profecía también nos ayuda a confiar más en nuestro Dios. Cuando vemos que todo, absolutamente todo lo que Dios dijo que pasaría, pasó tal como Él lo reveló a sus profetas, llegamos a la conclusión de que todo lo que Él nos ha dicho en su palabra es verdad. Hay cosas que el cristiano no ve, sino que acepta por fe. Por ejemplo, el cielo, el infierno, la salvación, etc. Si Dios no nos ha mentido jamás, podemos confiar que, aunque ahora no vemos cumplido todo, con seguridad se cumplirá. En los siguientes pasajes, ¿qué cosas puede ver usted que se cumplieron tal como Dios lo dijo? Una con líneas, las profecías y su cumplimiento. Profecías. Jeremías 29:10. Cumplimiento. Mateo 21:1 al 5. Jeremías 25:11. Segunda de Crónicas 36:17 al 21. Profecías. Zacarías 9:9. Y su cumplimiento. Esdras 1:1 al 2. Número 3. La profecía, además, nos consuela en medio de los problemas del mundo. Cuando el cristiano ve en su Biblia, por ejemplo, que aún bajo el más poderoso imperio humano, el romano, Dios hizo que sus planes se cumplieran. Mandó a su hijo, formó la iglesia, se predicó el mensaje a muchas naciones, etc. Entonces se da cuenta que hoy también Dios tiene las riendas de todo lo que pasa y cumplirá sus planes. El cristiano, cuando ve los problemas del mundo, sabe que, aunque no se vea, Dios está al timón. Después de ver estas razones, sabemos que sí vale la pena estudiar la profecía. Veamos ahora los propósitos con los que nos debemos estudiarla. Inciso B. ¿Para qué estudiamos la profecía? Como dijimos en la lección 1, Dios no da profecías simplemente para que sepamos el futuro. Lo que Él desea es que la vida de su pueblo cambie al entender las profecías. Lea, por ejemplo, Apocalipsis 1:3. Bienaventurado, o sea, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. En este versículo vemos que Dios desea tanto que se conozca como que se obedezca lo que la profecía indica. Es por eso que todos los libros proféticos contienen muchas exhortaciones. Apocalipsis 3, 18 al 19. Yo te aconsejo que de mí compres oro. Sé pues celoso y arrepiéntete. Isaías 8:13. Santidad a Jehová, sea el vuestro temor. Jeremías 33:3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré. Oseas 6:6. Misericordia quiero y no sacrificio. Si Dios ha dado la profecía para que nuestra vida cambie, nosotros debemos acercarnos a ella con ese mismo propósito. Como estudiantes de la Biblia, podemos caer en la tentación de ver la profecía simplemente como una serie de datos con los que podemos demostrar cuánto sabemos o con los que podemos continuar llenando nuestra cabeza de conocimiento. Cuidado, la profecía debe transformar nuestro modo de vivir. Debe hacernos más obedientes y fieles. No caigamos en esa tentación. Resumen. Los cristianos tenemos buenas razones para acercarnos a la profecía bíblica. Esta no solo nos ayuda a conocer mejor a nuestro Dios, sino que también nos hace confiar más en Él y nos consuela en medio de los problemas del mundo de hoy. Cuando estudiamos la profecía, lo hacemos o debemos hacerlo con la intención correcta. Permitir que Dios cambie nuestras vidas, es decir, que las transforme hasta que lleguemos a ser lo que Él quiere que seamos. Lección número 3. ¿Cómo se debe interpretar la profecía? Propósito. Que al finalizar esta lección el estudiante tenga claras las reglas que se deben seguir para entender correctamente la profecía bíblica. Introducción. Cuando leemos una profecía, a veces nos cuesta entender qué significa exactamente. Muchos de nosotros nos inventamos una explicación de la profecía porque no sabemos que existen reglas que se deben seguir para entenderlas correctamente. En esta lección veremos las normas que se deben tener en mente para entender bien lo que Dios ha dicho a través de los profetas bíblicos. Inciso A. Interpretemos las profecías tomando en cuenta el ambiente en que fueron dadas. Todas las profecías bíblicas tienen un mensaje para nosotros, pero ese mensaje no se puede entender claramente hasta que comprendemos bien a quién fueron dadas de primera mano. Veamos, por ejemplo, ¿a quién fue dada directamente, originalmente, en la profecía que se encuentra en Génesis 15, 13 al 16? A Abraham y su descendencia. ¿Podía Abraham ver algo de lo que se le estaba prometiendo? No. ¿Dónde estaba él cuando le hizo esta promesa? Génesis 13, 12. Canaán. ¿Era ya Abraham un creyente? Génesis 15, 6. No. Todos estos datos son importantes para interpretar bien esta profecía. Conozca el ambiente de la profecía de Isaías 37, 21, 23, contestando las siguientes preguntas. ¿Quién es el profeta que habla en nombre de Dios en este pasaje? Isaías, hijo de Amós. Este mensaje, Ezequías. ¿Contra quién era este mensaje? Senaquerib. ¿Por qué estaba Dios en contra de este hombre? Porque tomó las ciudades de Judá y era enemigo de su pueblo. Cuando querramos entender correctamente la profecía, debemos estudiar primero el ambiente en que fue dada. Es decir, que debemos conocer a quién, dónde, cuándo, cómo, por qué y para qué fue dada inicialmente. Inciso B. Interpretemos las profecías en sentido normal o literal. Uno de los errores más comunes en la interpretación de la profecía es querer encontrarle un sentido escondido. Muchos estudiosos de la Biblia han caído en este error y por eso se han llegado a conclusiones equivocadas. Cuando estudiamos una profecía debemos entender cada expresión normalmente, sin buscarle significados que no tiene. Si vemos Apocalipsis 20, 1 al 10, por ejemplo, debemos entender que Satanás será encerrado, verso 1 al 3, que Cristo reinará con los suyos por mil años, verso 4 al 6, y que al final de esos años habrá una, verso 7 al 10. No debemos imaginarnos que estos serán acontecimientos simplemente espirituales e invisibles. Esto será una realidad porque así lo enseña el pasaje. Interpretemos la profecía respetando las figuras usadas por el autor. Muchas veces los escritores bíblicos utilizan comparaciones, símbolos, cambios de palabras, etc., para dar más sabor o color a sus escritos. Esto es normal en toda la Biblia y en todo libro fuera de ella. La profecía contiene a veces estas figuras literales. Tengamos cuidado de interpretarlas correctamente. El Salmo 118, 22 se habla de una piedra que fue desechada por los edificadores. En 1 de Pedro 2, 4 al 8, entendemos que esa piedra es comparada con Cristo, quien fue despreciado por los hombres. Esto es una figura o una comparación entre una cosa y otra, para hacer más bella la profecía. Otro ejemplo es la comparación que Jesús hace de ríos de agua viva. Con él decía en Juan 7, 38 al 39, es bueno llegar a entender que cuando los autores han usado una figura, ellos mismos lo aclaran, o se aclara en otro libro bíblico. Inciso D. Interpretemos la profecía tomando en cuenta que puede tener varios cumplimientos. Cuando un verdadero profeta habla acerca del futuro, a veces no se daba cuenta que lo que Dios le había mandado predecir iba a tener más de un cumplimiento. Joel habló de un derramamiento del Espíritu, por ejemplo, en Joel 2, 28 al 32. Esto se cumplió en Hechos 2, pero tendrá un cumplimiento final en el milenio. Isaías también dio una profecía acerca de una virgen que concebiría. Isaías 7, 4. Parte de esta profecía se cumplió en sus días y también cientos de años más tarde se cumplió en María, la madre de Jesús. Inciso E. Interpretemos la escritura teniendo en cuenta que los profetas miraron varios eventos juntos. Muchas veces los profetas vieron que Dios haría varias cosas, pero no lograban ver que entre esas cosas habrían muchos años de distancia. Isaías vio un vástago que retoñaría dentro del pueblo de Israel, por ejemplo, Isaías 11:1. Esto hablaba tanto del grupo de judíos que regresaría del exilio como también del Mesías en su primera y segunda venida. Entre estos acontecimientos hay muchos años de diferencia, pero el profeta los vio todos juntos. Tenemos esto en cuenta al interpretar las profecías. Resumen. Cuando interpretamos la Biblia y sus profecías, debemos seguir ciertas reglas. Si lo hacemos, sabemos que vamos por un camino que lleva hacia la verdad. Las reglas principales para interpretar la profecía y toda la escritura son: número 1. Interpretar de acuerdo al ambiente en que fue dada. Número 2. Interpretar en su sentido normal. Número 3. Interpretar teniendo cuidado con las figuras literales, comparaciones, símbolos, cambios de palabras, etc. Lección número 4. ¿Podemos confiar en la profecía bíblica? Propósito. Que al finalizar esta lección, el alumno esté seguro que la profecía bíblica siempre se cumple. Introducción. Los hombres siempre han oído de profecías que nunca se cumplen. Muchos profetas han querido predecir lo que vendrá, pero han fracasado. ¿Es este el mismo caso de las profecías que se encuentran en la Biblia? No. En esta lección veremos que lo que Dios dijo a través de sus profetas se ha cumplido al pie de la letra. Inciso A. Profecías cumplidas dentro de la historia bíblica. La misma Biblia narra el cumplimiento de muchas de sus profecías. Veamos algunos ejemplos. Número 1. En el huerto del Edén, Dios predijo que habría una gran enemistad o pleito entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. También dijo que la simiente de la mujer heriría a Satanás en la cabeza y que Satanás le heriría en el calcañar. Génesis 3:15. Esto fue dicho miles de años antes de que se cumpliera. Lea Colosenses 2, 12 al 15 y diga en sus propias palabras en qué manera todo esto se cumplió. Número 2. Lea detenidamente Génesis 15, 13 al 20 ¿Y qué cosas predijo Dios a Abraham? Su descendencia sería esclava por 400 años, que Dios le libraría de él. Esta profecía se cumplió literalmente, o sea, tal y como Dios lo había dicho. Se narra en detalle en el libro de Éxodo, especialmente capítulo 1 y 12, en el libro de Josué, especialmente capítulos 21, número 3. Antes que nacieran los nietos de Abraham, le fue dicho a la madre que pasaría con cada uno de ellos. ¿Qué fue lo que Dios le predijo? Génesis 25, 23. Que dos pueblos saldrían de sus nietos y que el mayor serviría al menor. Se cumplió al pie de la letra. Génesis 27, 36, 37. Número 4. Al morir Jacob profetizó el destino de cada uno de sus hijos y de las tribus que saldrían de ellos. Vea, por ejemplo, lo que predijo de Rubén en Génesis 49:4. Jacob dijo que Rubén, su primogénito, no sería el principal entre sus hermanos. Por el contrario, dijo que en el futuro su hijo Judá sería el líder y el que gobernaría entre las tribus, Génesis 49:8-11. Vea cómo se cuenta el cumplimiento de esta profecía en Primera de Crónicas 5:1-2. Esta profecía se cumplió también en el tiempo de los reyes de Israel, ya que Dios siempre los eligió de la tribu de Judá. El rey de reyes, el Señor Jesús, viene también de esta tribu. Número 5. Los libros que los judíos llamaban profetas anteriores, es decir, Josué, Ruth, Samuel, Reyes y Crónicas, están llenos de profecías que tuvieron fiel cumplimiento. Por ejemplo, el profeta Eliseo dijo a la sunamita que tendría un hijo a pesar de que probablemente era estéril y su marido era viejo. Se cumplió lo que el profeta dijo, Segunda de Reyes 4:14-16. Número 6. Las profecías hechas por Isaías, Jeremías, Habacuc, etc., acerca del cautiverio se cumplieron fielmente. Vea el siguiente cuadro. Profecía. Asiria sería el instrumento que Dios usaría para el juicio del reino del norte. Isaías 10:5-6. Cumplimiento. Segunda de Reyes, capítulo 17. Profecía. Babilonia, o sea, los caldeos, sería el instrumento que Dios usaría para el juicio del reino del sur, Judá. Habacuc 1:6 y Jeremías 21:1-10. Cumplimiento. Segundo de Crónicas 36:17-21. Profecía. Sus príncipes serían llevados cautivos, la casa de Dios saqueada y todo el pueblo angustiado en gran manera. Isaías 3:1-3, Jeremías 25:10-11, Segunda de Crónicas 36:10. Profecía. Después de 70 años volverían a la tierra de Israel. Jeremías 29:10. Cumplimiento. Esdras capítulo 1. Continuamos esta lección al otro lado del cassette. 2. Vimos algunas profecías que se hicieron en el Antiguo Testamento acerca de cómo éstas se cumplieron, exactamente como se había dicho. Hay más de 30 profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesús. Trate de unir con una línea la profecía con su cumplimiento. Profecía. Nacería en Belén, Miqueas 5:2. Cumplimiento. Mateo 12:15-21. Profecía. Daría buenas nuevas a los pobres, libraría a los cautivos, daría vista a los ciegos, etc. Isaías 61:1-2. Cumplimiento. Mateo 27:46-50. Profecía. Agradaría a Dios en todo, no contendería ni vocearía, etc. Isaías 42:1-4. Cumplimiento. Mateo 12:18-21. Profecía. Moriría por el pecado de los hombres, aunque él no pecó. Isaías 53, 6, 8, cumplimiento Mateo 2, 1 al 6. Resumen, no se puede dudar que todo lo que Dios dijo a través de sus o está por cumplirse. En la misma Biblia se narra cumplimientos literales de muchas profecías. Los cristianos podemos poner toda nuestra confianza en las palabras proféticas que viene de Dios. Lección número 5. ¿Podemos confiar en la profecía bíblica? Parte 2. Propósito. Que al finalizar esta lección el alumno esté seguro que la profecía bíblica siempre se cumple. Introducción. Los hombres siempre han oído de las profecías que nunca se cumplen. Muchos profetas han querido predecir lo que vendrá, pero han fracasado. ¿Es este el mismo caso de las profecías que se encuentran en la Biblia? No. En esta lección veremos lo que Dios dijo a través de sus profetas se ha cumplido al pie de la letra. En la lección anterior vimos ese cumplimiento relatado en la Biblia misma. Ese fue el punto A de nuestro bosquejo. Hoy veremos algunos cumplimientos que se relatan en la historia general. Eso es el punto B. Inciso B. Profecías cumplidas en la historia general. Número 1. El profeta Daniel interpretó un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. En ese sueño se veía a los grandes imperios que se levantarían después de la época en que él vivió. Veamos cómo esto se cumplió fielmente. El sueño se trataba de una gran estatua, Daniel 2:31. Su cabeza era de oro, su pecho y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de parte de hierro y bronce cocido. Daniel 2:32 al 33. ¿Qué pasó luego con esta gran imagen? Fue cortada por el Todopoderoso y desapareció. Daniel 2:34. ¿Qué sucedió con la piedra que hirió a la imagen? Fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel 2:35. A pesar de que ningún sabio del reino de Nabucodonosor había podido interpretar este sueño, Daniel sí pudo hacerlo porque Dios se lo reveló. Él dijo que esta imagen significaba diferentes reinos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, era la cabeza. Daniel 2:37 al 38. La historia general nos dice que en realidad el reino de Babilonia fue de gran esplendor y gloria, especialmente en los días de este rey. Daniel dijo que el pecho y brazos de plata significaban un reino inferior al de Babilonia. Daniel 2:39. La historia general nos enseña que ese reino fue el de los medopersas. Este tuvo gran gloria y sabiduría, pero no fue tan poderoso como Babilonia. Además, era un reino dividido, dos brazos. El tercer reino, es decir, el que fue representado por el vientre y los muslos de la imagen, es el griego. Este es de bronce, pero se dice de él que dominaría sobre toda la tierra. Daniel 2:39. La historia nos cuenta que el imperio de los griegos fue inmenso y que dominó casi toda la tierra conocida. Del cuarto imperio se dice en Daniel 2:40 que será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. La historia general registra que después de los griegos se levantó un imperio de gran fuerza llamado Imperio Romano. Este se caracterizó por tener un dominio de hierro sobre muchos pueblos. Todo lo que Daniel profetizó se ha cumplido, ya menos el quinto reino. ¿Se cumplirá esto también? Claro que sí. Podemos estar seguros. Este imperio está representado por los pies de la imagen. No es de un solo metal, sino de parte de hierro y de barro cocido, porque será un reino dividido, Daniel 2:41, por ser de hierro y barro cocido, será en parte fuerte y en parte débil. Está mezclado por medio de alianzas humanas, Daniel 2:43, pero su unión no es verdadera, sino superficial. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos por él. Permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Esperamos con ansias el cumplimiento de esta parte de la profecía de Daniel. Cristo vendrá e instalará su reino invisible. Número 2. Otra profecía que tuvo fiel cumplimiento y que se relata en la historia general es la que hizo el Señor Jesús acerca del templo de Jerusalén en Mateo 24:1 al 2. ¿Qué fue lo que Jesús profetizó acerca del templo? Que no quedaría piedra que no sería destruida. La historia general nos cuenta que 40 años después de que Cristo había dicho esto, todo se cumplió al pie de la letra en el año 70 de esta era. Un emperador romano ordenó la destrucción de Jerusalén. Al principio se había dado la orden de no destruir el templo, pero un soldado romano provocó un incendio dentro del templo y esto terminó siendo destruido. Pero, ¿de verdad no quedó piedra sobre piedra? Sí. La historia cuenta que los soldados romanos tomaron cada uno una piedra del templo y la llevaron a sus países como trofeos de guerra. ¿Podemos confiar en el cumplimiento fiel y literal de las profecías bíblicas? ¿Qué dice usted? Resumen. Tanto fuera como dentro de la Biblia, encontramos cientos de profecías cumplidas fielmente. Las que vimos en estas lecciones son solo muestras, pero hay muchas más. No hay la menor duda que Dios es quien controla todo el acontecer humano y por eso Él puede decir con mucha anticipación lo que sucederá.